Este espacio es auspiciado por Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
En MAE, somos el mercado de capitales a tu alcance, brindando servicios y soluciones a través de la tecnología, el talento y la excelencia operacional.
Madbarrofex, trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
IMSA, tu AIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com. Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11 2386 7670.
Soy el Ratón Pérez. Con Galicia tenés hasta un 30% de ahorro en supermercados y farmacias. Más que un 4 quesos de ti para comprarme 40 quesos. ¿Malísimo? Bueno, che, no pegué un ojo en toda la noche, estuve repartiendo plata. Ah, bueno, hablaron los capocómicos.
Tenés ahorros en lo que necesitas. Tenés Galicia. Cartera de consumo, válido en toda la Argentina. Beneficio vigente del 6 de junio al 31 de agosto de 2024. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en galicia.ar.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovitz y Andrés Milela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Mi nombre es Julián Josovitz, saben que me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovitz, también en Instagram, Julián-Josovitz. Señores, bueno, una nueva jornada, se repite todo lo que se viene dando, suben los bonos argentinos, siguen alcanzando nuevos máximos, una nueva jornada en verde en el día de hoy, en la última semana, bueno, subieron entre 0,4 y 0,8% en la jornada de hoy, suben entre 4 y 5% en la última semana y ganan entre 11 y 12% en el último mes. Así que el rally en la deuda sigue y por eso el riesgo país vuelve a caer, se ubica con 850 puntos, estamos ya en los mínimos prácticamente de la era Milei. También suben las acciones en dólares, señores, 1% subió el Merval en dólares, 1710 dólares está el Merval actualmente, así que fíjense, está subiendo casi 80% en el año, es la bolsa que más sube en el mundo, la Argentina, así que obviamente a festejar, señores, que bueno, el mercado sigue subiendo. Otra cosa que está en booming, señores, vamos a estar hablando en el día de hoy, es el Bitcoin. 10,5% sube el Bitcoin ahora, en este momento, vale ahora 88.754 dólares. Trajimos un especialista para hablar de Bitcoin en el día de hoy. Así que un terrible rally se está dando ahí en todas las cripto. También se estuvo dando un fuerte rally en el Ethereum. Así que bueno, una jornada muy, pero muy positiva. Igual, mirá, si te gusta el Bitcoin, lo que está subiendo Coinbase es impresionante, señores. Obviamente, sube en 5 días en 5 días sube 74% Coinbase. Obviamente todo a través de lo que fue el trade de Donald Trump, la victoria de Donald Trump, y el trade pro Bitcoin, criptomonedas, y Coinbase claramente beneficiado de ese contexto. Bueno, 74% sube en la última semana. Otra acción que, bueno, eventualmente también le podría haber ido bien en ese momento, pero digamos durante todo este momento, pero con una dinámica menor, pero también parecido, Robinhood. 35% sube Robinhood en la última semana, desde que hace justo una semana se conocía, mañana en realidad, pero que Donald Trump va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. En la última semana las acciones en Estados Unidos suben más del 5 y 6%. Están teniendo obviamente un mes y un año fantástico, señores. El Nasdaq sube 26, casi 25.5%, el S&P sube 26%, 18% gana el Dow Jones en lo que va de este año. Así que impresionante la dinámica alcista en Wall Street, y obviamente Argentina ahí beneficiándose, siendo la bolsa que más sube este año. Ha habido un condimento ahí positivo para lo que son las acciones en la última semana. La Reserva Federal de Estados Unidos bajó la tasa a 25 puntos básicos, en línea con lo que estaba esperando el mercado. Ahora está en la tasa en el rango de 4.50 a 4.75. En esta vez la decisión de la Fed fue unánime, distinto de lo que había sido en agosto, que en aquel momento Michelle Bowman había dicho que no quería bajar la tasa de esa magnitud, se prefería una reducción más leve. Bueno, en esta oportunidad, con un cut de 25 puntos básicos, fue unánime la decisión de tasas en la Reserva Federal. Y bueno, obviamente la victoria de Trump también gatilló un rally en los rendimientos de los bonos de Tesoro americano, un rally en el dólar, y también una suba muy fuerte, obviamente, en todas las acciones, que tuvo como las principales favorecidas fueron el sector financiero, que se disparó, lo mismo ARK, las acciones del sector tecnológico a largo plazo, bueno, entre ellas, obviamente, como dijimos, Coinbase, Robinhood, bueno, Tesla, señores, también impresionante el rally. Hoy solo subió 9% Tesla, y en la última semana Tesla está subiendo 44%. Hay que mover a Tesla, 44% en la última semana. Así que el trade Trump está en booming, y obviamente ahí el Bitcoin, el más popular de todos, pero bueno, en general estamos viendo un panorama espectacular para las acciones en Estados Unidos. Y bueno, como digo acá, señores, el mercado local festejó la victoria de Trump como propia. El mercado vio que, bueno, obviamente el acercamiento de Milei a Trump de manera temprana fue visto por el mercado como una noticia positiva, básicamente porque lo sitúa bien a Milei, justamente porque él se inclinaba más, y lo dijo públicamente, se inclinaba más ante la victoria de Trump, diciendo que él tiene como un acercamiento, una inclinación más a favor de las ideas republicanas, no tanto de las demócratas. Sin embargo, también aclaraba que independientemente de quién gane la elección, Estados Unidos iba a seguir siendo un aliado estratégico para la Argentina junto con Israel. Pero bueno, como se inclinó de manera temprana con Trump, el mercado lo vio como una victoria propia, y ahí en lo que en realidad el mercado está especulando es que la victoria de Trump y el hecho de que Trump sea el próximo presidente podría de alguna manera facilitar o liberar dólares para la Argentina provenientes del FMI, contemplando que Estados Unidos representa casi el 17% de los votos dentro del FMI, y que bueno, con ese fondeo potencialmente adicional, si es que el gobierno lo decide tomar, y si es que Estados Unidos y el FMI se lo da, podría ser una herramienta para poder liberar el cepo de manera más temprana respecto de lo que el gobierno estaría pensando. Básicamente porque, y a mí me lo dijeron en Neura cuando lo entrevisté a Furiace, el problema no es la inflación, el problema no es la expectativa de evaluatorio tampoco, el problema que está, ni tampoco la hoja de balance del Banco Central, sino que el problema que está teniendo el gobierno hoy para salir del cepo es que no tiene los dólares que el gobierno le gustaría tener para tener las herramientas suficientes para combatir un eventual escenario de estrés cambiario ante la liberación del cepo y del nuevo, programa o escenario cambiario que transite la Argentina post liberación del cepo. Entonces, faltan reservas, y como ganó Trump, esas reservas se las podría dar el FMI. Esa fue la especulación del mercado, por eso los bonos se dispararon en dólares, también las acciones, y también pensando que nuevas inversiones podrían venir a la Argentina si es que, bueno, Trump se lo facilita. También convengamos que mismo Milei tuvo varias reuniones con Elon Musk, y Elon Musk halagando a Milei, con lo cual podemos decir que geopolíticamente Argentina está muy bien posicionado posicionada de cara a la victoria de Trump y, bueno, quien posiblemente pueda ser un próximo ministro en Estados Unidos con Elon Musk. Así que, bueno, vamos a ver cómo eso termina hacia adelante, pero, bueno, obviamente el mercado festejando todo este panorama. Y, señores, estamos en la previa a lo que se espera que mañana a las 4 de la tarde se va a publicar el dato de inflación en Argentina. Venimos de un panorama inflacionario constantemente a la baja. Todos los meses de Milei fueron a la baja, excepto junio, que subió 4,6, fue la inflación en junio, y subió respecto de mayo, que había sido 4,2. Desde ahí, todos los meses fueron a la baja respecto al mes anterior. Enero fue 20,6 cuando diciembre era 25,5. Febrero fue 13,2 cuando en enero había sido 20,6. Marzo fue 11, debajo de los 13 de febrero. Abril fue 8,8, debajo de los 11 de marzo. Mayo 4,2, debajo de los 8,8 de abril. Bueno, después transitó ese panorama entre 4,2 y 4% hasta agosto. En septiembre 3,5, y ahora, señores, el mercado espera que la inflación perfore el 3%. Hay varias señales que estarían indicando que la inflación de octubre va a estar debajo del 3%. Por un lado, los precios de alta frecuencia, que están, digamos, los registros de alta frecuencia de las consultoras privadas estarían indicando una inflación que estaría entre el 2,5 y 3,1. La mediana de las consultoras estaría mostrando una inflación en octubre del 2,8%. Así que ese sería un registro que el mercado hoy está viendo como muy posible. También el relevamiento de expectativas del mercado elaborado por el REM, que hace la encuesta a las consultoras, también indicó una inflación que estaría debajo del registro de septiembre de 3,5. La inflación en octubre, según el REM, estaría en 3%. Y también, por otro lado, los break-even de inflación, este diferencial entre las tasas en pesos contra las tasas que ajustan por ser, también están mostrando una expectativa de inflación todavía mucho más optimista, en donde el mercado está viendo una inflación de 2,4 promedio entre octubre y diciembre, cayendo al 1,9 promedio entre junio y mayo y descendiendo al 1,6 entre junio y octubre del año que viene. Entonces, de alguna manera, estaría, sí, los break-even de inflación hoy están todos debajo de lo que espera el REM para todos los plazos. Y si eventualmente la inflación convergiese a 1,6%, estaría ya alineado con la expectativa que planteó el gobierno de 18% anual para todo 2024. El REM piensa que la inflación para los próximos 12 meses, los próximos, o sea, hasta noviembre del año que viene, va a ser del 32%. Se acerca muchísimo al 18% que planteó el gobierno, pero obviamente sigue muy lejos. Para 2024 el REM espera 120% y para los próximos 12 meses 32%. O sea que fíjense la bestial merma en la inflación con la cual está especulando ahora el mercado, en donde, bueno, hay una notable desaceleración de la dinámica inflacionaria que se venía viendo. Hay otro dato que uno podría indicar, que también la inflación podría estar más cerca del 3%. La inflación de CABA estuvo en 3,2 en octubre. Hay una alta correlación entre la inflación general a nivel nacional y la de CABA. Convengamos que septiembre CABA dio 4 y ahora 3,2 en octubre, así que ahí se espera que también la inflación a nivel general esté apuntando también a la baja. Y por último, el hecho de que el mercado siga desestimando la demanda por cobertura inflacionaria en las licitaciones de deuda, bueno, de alguna manera también indican que el mercado está hoy priorizando más lo que es tasa fija porque ve un proceso de desinflación para adelante. Un dato adicional que uno puede agregar en relación a la dinámica en el mercado es que la curva tasa fija, la curva de LECAPS, otra vez está invertida, en donde los rendimientos más largos están más bajos respecto de los rendimientos más cortos. ¿Qué significa eso? Que los inversores se están inclinando por invertir en bonos más largos, en bonos a tasa fija más largos, quieren fijar tasa a mayor plazo, porque entonces ven que dice, che, o sea, la inflación va a estar debajo del 2,8% de acá para los próximos 12 meses, o sea, 2,8 mensual para los próximos 12 meses, y la LECAP te está rindiendo 2,8, bueno, entonces dame la LECAP. Justamente el mercado ve que la LECAP le va a ganar a la inflación, y por eso los inversores se animan a invertir a mayor plazo. Hoy la incertidumbre con relación a la dinámica en la inflación es menor respecto de lo que se proyectaba en un futuro. Lo que se proyectaba hacia adelante meses atrás, porque el mercado justamente está viendo que hay menos argumentos para que la inflación se siga disparando. hay menos argumentos del lado de que el gobierno es superavitario en términos fiscales, también hay menos argumentos en cuanto a que el gobierno no emite, el Banco Central no emite pesos para financiar al Tesoro, también se cerró la canilla de emisión monetaria para pagar los intereses de los pasivos remunerados, se ha limpiado la hoja de balance del Banco Central, y de alguna manera todo eso terminó siendo un anclaje de expectativas que, combinado con la cuestión discursiva del gobierno, que promete una continuidad en el ajuste fiscal, una continuidad en la digamos, en la prudencia fiscal, y que el, cuando te dice el superávit fiscal es innegociable, eso es música para los oídos para el mercado, lo cual permite de alguna manera anclar expectativas. Bueno, ese anclaje de expectativas se ve justamente en lo que espera el mercado en relación a la dinámica inflacionaria hacia adelante. Ahora, la gran incertidumbre ahora, con la baja en la inflación, y también recordemos, el central recortó la tasa de interés desde el 40 al 35% de la semana pasada, ahora la atención está puesta en, bueno, ¿qué va a pasar con el crawling P del 2%, esta devaluación mensual que fue impuesta desde diciembre y que se mantuvo durante todo este tiempo? Ya con la inflación acercándose al 2%, muy probablemente la próxima víctima sea el crawling P, en donde quizás el gobierno busque recortar el ritmo devaluatorio a niveles más bajos, justamente para hacer bajar la inflación todavía a un nivel menor. Va a ser difícil que la inflación quiebre el 2% con un crawling peg del 2%. Lo que buscó Milei, y para poder liberar el cepo entre algunas cuestiones, pero implícitamente te estaba mostrando un objetivo, era que la inflación converja al ritmo de crawling peg. Bueno, vamos a ver el registro de mañana de octubre, a ver si estamos, qué tan cerca estamos de eso. Muy probablemente estemos ya muy, pero muy cerca a que la inflación esté en el crawling peg. Ya la inflación mayorista estaba en ese ritmo. Hay que ver si ahora si la inflación general efectivamente está en torno al 2%. Mientras tanto, los bonos en dólares, como digo, siguen en máximo. La verdad que una disparada impresionante de la deuda argentina. Ha sido un contexto difícil para la renta fija a nivel global, en un entorno donde el mercado, con la victoria de Trump, se dispararon los rendimientos de los bonos de tesoro de Estados Unidos. Esa disparada de los bonos de tesoro, de los rendimientos de los bonos de tesoro, implica una caída en los precios de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos funcionan como referencia para el mercado internacional de deuda, por lo tanto, cuando caen esos bonos, terminan arrastrando al resto de los bonos a nivel internacional. Con lo cual, hemos tenido un momento difícil para la renta fija en las últimas semanas a nivel global. Sin embargo, la Argentina no solo que hizo caso omiso a ese escenario de volatilidad y de debilidad, sino que los bonos no pararon de subir, y con aún mayor fuerza respecto a lo que hacían previamente. Así que la Argentina, tanto por expectativas como por flujo, producto del blanqueo, y también por, por fundamentals, por buenos datos macroeconómicos, bueno, se ha despegado del contexto internacional desafiante para la deuda internacional, desafiante para el mercado de deuda de mercados emergentes, y obviamente Argentina se destaca en el mundo como los bonos que más suben, pero también las acciones que más suben en el mundo, ganando un 80%, siendo la bolsa que más gana. Fíjense, el S&P 500 sube, en lo que va del año sube 26%, el S&P Merval en dólares sube 80%, así que obviamente una dinámica muy, pero muy positiva para los activos financieros argentinos. Así que, señores, en booming la Argentina, y obviamente también los bonos, y bueno, creo que ha sido positivo la victoria de Trump para la Argentina, porque lo coloca obviamente en un nivel geopolíticamente correcto. O bien alineado hacia el mundo. Así que bueno, interesante todo lo que está pasando en el mercado internacional. Señores, nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julián-Yosovich. Estamos con un especialista hoy en Bitcoin para hablar un poquito de lo que está pasando en el día de hoy y todo este tiempo, así que no se vayan. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium.
El mejor gimnasio te espera. Office es de primera. En Office vamos a cuidarte. En Office tenés que encontrarte.
Vacaciones inolvidables para tus hijos en Club Ciudad de Buenos Aires. Pileta y más de 15 disciplinas. Actividades recreativas para todas las edades. Disfruta de nuestra colonia del 16 de diciembre al 28 de febrero. Te esperamos en Avenida del Libertador 7501 Núñez. Para mayor información, www.clubciudad.org.ar.
Arpenta Valores, Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar.
¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Florencia Gallo, coach cognitiva. Explota al máximo tus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online. info@florenciagallo.com.ar.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
ACM Propiedades. Nuestro compromiso es acompañarte y brindarte todo lo necesario para lograr tu objetivo. Alquiler, venta, tasaciones. Ángeles Corti Maderna. 15 años de experiencia. Encontranos en Zona Norte y Capital Federal. Seguinos en acmpropiedades.com.ar.
Ir al super no se lo quiere perder nadie. Productos inspirados en tus personajes favoritos de Disney, Pixar y Marvel te están esperando. Ahora, los fideos con Tuco son más divertidos. Marolio le da sabor a tu vida.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente, para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente, buena gente. Buena radio, buena radio. Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovi. También en Instagram, Julián_Yosovi. Estamos con el invitado de hoy, señores. Ya vino por acá, por Aftermarket, especialista en Bitcoin. Él es Alfredo Rosenbitz, economista de Harvard University, profesor de posgrado en USEMA y de la Universidad de San Andrés. También es co-founder de Moon Quant Capital, especialista, obviamente, en trading algorítmico de criptomonedas. Alfredo, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
Hola Julián, ¿cómo va? Muchas gracias por la invitación.
Está en booming todo, ¿eh? ¿Qué está pasando?
Está la verdad que es súper, súper bullish el mercado, por encima seguramente de las expectativas, bueno, disparado por la elección de Estados Unidos, ¿no? Sí. En línea con los equities.
Acaba de superar los $89,200 el Bitcoin. Sube hoy solamente 12%. En la última semana sube 18% y en el último mes 43% sube el Bitcoin, así que impresionante. Sí, decime.
Sí, no, el futuro de diciembre subestimado está arriba de 90, el futuro de junio está en 95, así que la verdad que completamente, sí, completamente sobrecomprado, ¿no?
Todos sabemos que bueno, Trump es pro Bitcoin, pero ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo se relaciona la victoria? Porque el trade fue a partir de la victoria, ¿no? El rally. Ya venía, digo, hace un mes que viene subiendo, mucho más de hace un mes, pero digo, ¿cómo se relaciona la victoria de Trump con esto? ¿Por qué? Sí, ¿cuál es el driver?
Claramente, hay dos cosas, digamos, viene en un proceso de consolidación de unos 7-8 meses donde se estaba comprimiendo la volatilidad implícita muchísimo, y obviamente que el factor fueron las elecciones, y eso tiene dos o tres explicaciones bastante lógicas que no estaban priceadas, porque había como una especie de incertidumbre. Yo estoy en algunos grupos con otros traders globales, digamos, que no solamente locales, y un poco la coincidencia entre todos es que había un poco de incertidumbre con las elecciones. No estaba tan claro que el resultado iba a ser tan apabullante como terminó siendo. Los demócratas actualmente están desde hace varios años con un tuitero, digamos, le puso Operación Choke Point.
¿Qué es eso? No lo escuché nunca.
Sí, es como una especie de idea de ahogar a Bitcoin, ¿no? En donde persiguió la SEC, persiguió mucho toda la operatoria cripto, castigando y mandándole notas y regulaciones. Hay como una expresión, digamos, que estaban regulando implícitamente cosas que no están reguladas a través de cartas de acción de la SEC, ¿no? Como metiéndole mucha presión a todo el sistema, y después, bueno, cerrando bancos que atendían a negocios de Bitcoin, metiéndole mucha presión a esos bancos, y había claramente una posición muy anti-Bitcoin por parte del establishment demócrata, encabezado, por ejemplo, por la senadora Elizabeth Warren, que tiene un discurso muy anti-Bitcoin.
Muy izquierda en general.
Sí, pero aparte más de... No quiero usar un término que usa el presidente, pero gente de otra generación.
Bueno.
Y muy casta, digamos, en ese sentido, para usar términos locales. Y Trump, por especulación electoral o por conveniencia, o bueno, incluso probablemente hasta por una definición política o ideológica, dijo que iba a ser pro Bitcoin, dijo que iba a echar al presidente de la SEC, a Gary Gensler. Técnicamente no lo puede echar, digamos, porque tiene estabilidad, pero obviamente que me imagino que con la suficiente presión lo obligarán a renunciar o lo que sea. Ya están surgiendo como o mostrándose nombres, posibles sucesores. Entonces hubo con ganando Trump con las dos cámaras a favor, hubo claramente muchas señales de liberación de esta dinámica, este price action de 8 meses de una consolidación muy fuerte que se libera, y eso empieza a tener varios drivers. Uno es Saylor con MicroStrategy, que lo que hace es colocar ONs y compra Bitcoin con esas ONs. Y sacó 21 millones de obligaciones, no son técnicamente ONs, pero para simplificar, y con el puro objeto de comprar Bitcoin, ¿no? Entonces las acciones de MicroStrategy son un vehículo para entrar en Bitcoin a través de los mercados formales en Estados Unidos.
¿Esa es Mu?
Eso... ¿Perdón?
¿Es Mu? No, ese es Micron Technology. ¿Cuál es el código?
No, MicroStrategy es MSTR.
Ah, ok.
Y que es un proxy de Bitcoin y que está entre los top movers, digamos, de estos días, porque el valor de la acción está casi directamente atado al precio de Bitcoin.
Claro, hoy subió 25% hoy.
Sí, es un proxy de Bitcoin, claro. Directamente.
Ah, mirá, no y, la tenía esa. Yo estaba más siguiendo sí. Coinbase.
Coinbase es digamos, tiene dos cosas. Tiene son los que le hacen el settlement a todos los ETFs, que también tuvieron un volumen de ingresos, un inflow tremendo, porque es la forma como institucional para los fondos, sobre todo para los fondos de pensión, los fondos de inversión, de meterse en Bitcoin. Eso tiene una estrategia porque en realidad poner un porcentaje aún pequeño de la cartera en Bitcoin te la diversifica, y eso te mejora los ratios de capital, digamos. Y entonces hay fondos interesados en eso, y ahora con el prospecto de que el Partido Republicano y Trump en particular va a ser mucho más pro Bitcoin, eso abre un influjo tremendo de demanda con una oferta que está bastante limitada, no solo por la cantidad de Bitcoin sino por la estructura del mercado. En general hay muchos compradores de largo plazo, hay poco Bitcoin para especular en el corto plazo, y entonces cuando se empieza a dar una situación de demanda acelerada, el precio reacciona muy muy rápido, y eso a su vez genera un poco de entrada de retail, digamos, ¿no?, que por FOMO va entrando, y eso empuja un poco también el open interest de los derivados, que está casi en 50.000 millones. Vos tenés hoy prácticamente 50.000 millones de dólares en open interest solamente de Bitcoin.
Hoy podemos decir que es momento para comprar, ¿o no? ¿Vos crees que...?
Bueno, sí. Vos sabés que una de las formas de dormir tranquilo es no dar consejo de inversión.
No. Acá tenés toda la razón, no te quiero exponer ahí, y acá no damos consejo de inversión. Pero lo que te quiero preguntar es con relación... Bueno, claramente al estar en máximo histórico estamos en tendencia alcista. El tema es, ¿cómo saber si yo compro ahora no es por FOMO y no es por, no sé, digamos, por sentir que me la estoy perdiendo, ¿no?
Sí, bueno, la dinámica de precio de Bitcoin tiene varias de esas particularidades, y al estar mucho menos regulado, digamos, al no tradearse necesariamente en mercados regulados, sin horario, digamos, está 24/7, no tiene llamado a plaza, no tiene regulaciones, se dan algunos juegos o manipulaciones que también se dan en el mercado de equities, pero en esto se dan un poco más transparente. Entonces hay lo que se llama tradicionalmente smart money y dumb money, ¿no? Y dinero inteligente y dinero tonto, digamos, sí, para hacer una traducción literal. Y el dumb money básicamente es menos gente con menos información y con menos capital. Y el smart money tiene más información y tiene la capacidad de mover el mercado movilizando fondos. Entonces hoy, con 1.000 millones, 500, 600, 1.000 millones de dólares, vos podés mover el mercado, y como los exchanges son bastante transparentes, vos podés saber. De hecho, hay servicios, hay una página que se llama CoinGlass que te muestra en vivo cuántas cuentas apalancadas se liquidan en cada precio.
Entonces, ¿cómo cuántas cuentas?
En general, ¿cómo?
¿Cómo cuántas cuentas se liquidan?
Claro, vos tenés apalancamiento hasta 100x en, sí, Bitcoin, en los exchanges.
Sí.
Entonces, por ejemplo, te lo canto exactamente ahora en vivo.
Es decir, ¿cuántos muertos hay? Quiero decir, si vos me decís cuántas cuentas se ejecutan... Ah, ¿se desconectó? Se desconectó. Bueno, nada, vamos a intentar reconectarlo. Ahí el perfecto. No, bueno, obviamente acá el tram trade funcionó y funcionó a la perfección. Uno, a ver, los inversores acá en la bolsa local, las formas para poder posicionarse en Bitcoin, yo creo que la mejor es Coinbase. Obviamente, como está explicando Andrés, de alguna manera ahí tenés, Alfredo, de alguna manera tenés de manera más indirecta el tema del Coinbase. Pero también Tesla, ¿no? Tesla también fue, porque también por momentos... Elon Musk había dicho que aceptaba con pagos con Bitcoin, después lo sacó, pero bueno, ahí está más relacionado con el Trump trade y lo que eso puede ocurrir. Un dato destacable con el tema del rally, no solo de Bitcoin, sino de todos estos activos de riesgo, está más bien relacionado, fíjense, o sea, mientras la tasa de Estados Unidos se disparó, cosa que tiende a ser una amenaza para este tipo de activos, en realidad todos estos activos se dispararon. Entonces, hicieron caso omiso al contexto internacional, al contexto financiero, que no les jugaba a favor, y sin embargo se siguió disparando. Ahí hay un jugador, que ahora se lo voy a preguntar si se vuelve a conectar, hay un jugador muy importante que cambió la regla de juego en el mercado de criptomonedas, que son los ETF. Los ETF no son fondos de inversión que compran Bitcoin para quedarse con Bitcoin. No los tradean, no compran y venden. De esta manera, al haber jugadores que están permanentemente comprando y quedándose con los Bitcoin, lo que hacen es reducir el stock total de Bitcoin que se tradea día a día. Entonces, de alguna manera, les hace que la oferta de Bitcoin sea menor, porque los ETF se quedan con esos Bitcoin, y entonces termina también elevando aún más el precio. Pues son inversores que se lo compran porque les entra flujo, y con ese flujo se los quedan. Entonces tienen dólares que les ingresan y su mandato es replicar el precio de Bitcoin. Para replicarlo con más dólares que tienen en su ¿cómo se dice? En su portafolio, en su cuenta, en su fondo, tienen que salir a comprar Bitcoin. Y bueno, básicamente se quedan con los Bitcoin que una vez compraron. Y eso de alguna manera me parece a mí, ahora se voy a preguntar a Alfredo, si eso lo que termina haciendo es provocando un rally todavía más fuerte. Alfredo, estaba diciendo...
Se me cortó y no sé cuándo, hablé un montón.
No, es no. Más,
justo di la receta para comprar en qué lugar, pero no sé cuándo se me cortó.
Muy bien, muy bien. No, está bien. Te quería preguntar el tema del rol que juegan los ETF en este rally. Está bien decir que los ETF, como son fondos que compran y se quedan con el Bitcoin, de alguna manera reducen el stock total de Bitcoin, digamos, circulante en el mercado, entonces de alguna manera hay menos Bitcoin ofertados, ante la mayor demanda se dispara todavía más, ¿no? Porque crece más la demanda y el stock de Bitcoin ofertados es menor porque el fondo compra muchos Bitcoin y se los queda.
Sí, primero, los fondos se los quedan, por esto que decía, no sé si alcanzó a salir, pero decía que es parte de la diversificación, digamos, tener Bitcoin en el portafolio te diversifica. Esos se los quedan. Pero yo creo que tiene más impacto como señal en el precio, tanto no tanto como demanda, porque o como shock de oferta, digamos, sí. Porque ahí, digamos, hoy hay 50.000 millones de dólares en open interest, ¿no? Entonces, si hay suficiente demanda, hay mucho más oferta sintética de Bitcoin que oferta real, y digamos mucho del trading se hace con oferta sintética, entonces digamos no es tan directo eso de que hay una escasez relativa. De hecho hay entre 2 y 4 millones de Bitcoin nada más disponible para la venta.
Entre 2 y 4
en cualquier momento del mercado solo hay entre 2 y 4 millones de Bitcoin disponible para la venta.
Mirá vos, bueno, es lo que estoy diciendo, ¿no?
Sí, ¿y cuánto pero, falta bueno, por sintético, mirar? Los sintéticos juegan un rol, ¿no?
¿Y cuánto falta por minar?
No, prácticamente 1 millón. Hay un poco más de 19 millones y algo. Te puedo dar el número exacto. Pero,
mirá vos, o sea, solo entre 2 y 4 millones de Bitcoin es lo que está disponible para
exacto,
ser tradeado.
Solo se agregan 450 Bitcoin por día.
Y te hago otra pregunta, en este momento, cuando el rally se da, digamos, ¿tiende a aumentar o a reducir? O sea, en el momento así de fuerte rally, de que está en todos los diarios, ¿puedo decir que el stock total tiende a aumentar o a disminuir? Operado.
No, no, claramente hay la oferta tiende a disminuir.
Porque nadie lo quiere vender.
Nadie lo quiere vender, igual a cierto precio aparecen vendedores de corto plazo, pero... Vos pensás que de los que están, de todos los que, de los Bitcoin que están disponibles, digamos, el 75% no se mueve desde hace un año. O sea, el número de 155 días.
Claro.
Digamos, el 75% de los Bitcoin que están no se mueven más de 155 días. Entonces, lo que se llama el short term supply, que son Bitcoins que se mueven en menos de 155 días, básicamente son los que contribuyen a eso y que están en los exchanges. Pero en los exchanges vos tenés 3 millones de Bitcoin en cualquier, en, como se dice, any given time, digamos, o sea, en cualquier momento del tiempo, los exchanges tienen más o menos 3 millones de Bitcoin.
¿Cómo sabemos que esto no es una burbuja? O digamos, no sé.
Bueno, sí, porque sí, hace sí. Porque hace 10 años valía 1 y es igual de 90.000.
Bueno, pero justamente, ¿cómo sé que esto no, viste, cuando sube tanto que no es una burbuja, digamos, el Bitcoin, digamos, es reserva de valor o no?
Es reserva de valor, pero hay que tener un poco de cuidado de eso porque digamos, para la mayoría de los Bitcoin es reserva de valor. Ya te digo, el 75% de los Bitcoin que están en la blockchain no se mueven. Para eso es reserva de valor. Ahora, tenés 50.000 millones de dólares en sintéticos que no son Bitcoin, son derivados, que digamos, están en, hacen en trading, o sea, vos lo, se lo sumás a la oferta y eso pone el precio del día. Entonces, el precio del día lo pone Wall Street. Para Wall Street no es una reserva de valor, o para los operadores de Wall Street lo que quieren hacer es ganar dólares rápido, no quieren tener Bitcoin. Entonces vos ahí tenés dos factores que juegan. Uno, es una reserva de valor, es la mejor reserva de valor que conoció la humanidad. No hay nada mejor que eso. Un día, si querés, hacemos un programa explicando por qué. pero técnicamente no hay nada mejor que eso, y de hecho de ahí tiene el valor. Al mismo tiempo, al ser un bien escaso y al ser descentralizado y que no lo controla ningún gobierno, actúa como hedge, además de como reserva de valor. O sea, es el oro 2.0, con la ventaja que vos te podés meter el lingote adentro del teléfono.
Claro.
Y eso lo hace muchísimo mejor. Entonces, eso tiene un prospecto a largo plazo. Ahora, el precio de 90.000 tiene mucha especulación adentro. Hay varios indicadores de Bitcoin que usamos para tratar de estimar, bueno, si se va a Wall Street, ¿cuánto vale? ¿No? Y obviamente vale menos de 90.000 porque ahí hay mucha especulación y de vuelta hay mucha oferta de derivados, hay mucha demanda de derivados, y los que operan en esa parte del mercado quieren ganar dólares, no quieren tener Bitcoin a largo plazo. Entonces ahí tenés dos clases de Bitcoiners: tenés el que cree en el ethos de Bitcoin y lo tiene ahí y no lo vende ni a 20 ni a 90, y eso es el 75% de los que tienen una wallet de Bitcoin en la blockchain.
Independientemente del precio, se lo quedan. Es más, ¿le gustaría que caiga?
No sé si le gustaría que caiga, pero claramente no, digamos, no reaccionan al corto plazo de mercado. Y eso es todo medible. Vos sabés que la blockchain es completamente transparente. Es decir, está cada movimiento, desde que existe el primer Bitcoin hasta ahora, está cada movimiento registrado. Entonces, es absolutamente medible, es el mercado más transparente que hay y por eso es tan interesante para tradearlo, ¿no?
Mira, acaba de tuitear una cuenta que me gusta seguir, que se llama The Spectator Index, lo pueden seguir, @SpectatorIndex, y dice: el Bitcoin acaba de superar a la plata en términos de tamaño total del valor del activo.
O sea, que el market cap.
El sí. Market cap. Entonces, el Bitcoin ya es más grande que la plata en cuanto al market cap global.
Sí, y va camino a llegar, le falta mucho para llegar al oro todavía, pero...
¿Cuánto es el oro?
No sé. Te digo exactamente.
¿Y cuánto es el market cap del Bitcoin ahora?
Y ahora es... Déjame que... Porque cuando aumenta del precio...
A ver, lo voy a buscar yo también.
Ya te lo digo en el acto.
El market cap del Bitcoin... Ah, pero bueno, no.
Ahora es 1.750 millones de dólares.
1.700...
O sea, 1,75 billion.
1,75 billion, claro.
Exacto.
Bueno, es bastante bajo dentro de todo, ¿no? O sea, Apple vale más.
Apple vale un poquito más, sí.
Tesla vale 1 billion recién ahora.
Sí. Es...
Bueno, o sea, tiene para seguir creciendo, digamos.
Tiene absolutamente camino para seguir creciendo, y a medida que crece el precio, digamos, lo que pasa es que la oferta es fija, ¿no? 19.780.975 Bitcoin hoy, sí. Y solo se agregan 450 por día.
Apple vale 3,4 billones de dólares.
Correcto.
3,4 billones. O sea que, bueno, si él es casi...
1,75, perdón, en inglés serían trillion, ¿no? O sea, 1,75 trillion.
Está bien. Sí, bueno.
Billones de los nuestros,
sí.
Exacto.
¿Qué pasó con el Ethereum mientras tanto? Porque también voló. De hecho, ¿sabes qué me llamó la atención? Debería repasarlo, no la tengo acá. Pero ayer, a ver si lo tengo acá. Ayer me fijé el Ethereum y había hecho un gap. ¿Podés creer? No sé si era la plataforma o qué. No tiene sentido.
No, puede ser.
Pero era la plataforma.
No, bueno, depende del exchange. Pero claro. En general, en estas monedas líquidas no tenés gaps.
No, por eso digo, como, qué raro. O sea, yo vi... No.
Pero viene underperforming, sí, bastante.
Mal. Sí.
vos pensás que llegó a estar 0.006, 0.007
contra Bitcoin.
Contra Bitcoin, y ahora tocó 0.004 hace poco y ahora está en 0.038.
Sí.
O sea, sí, bueno, que, a ver, digamos,
mientras,
no.
Mientras el Bitcoin está en máximos, el máximo del Ethereum fue en marzo.
Máximo del Ether fue 4.000.
4.138.
En 3.380. Medio mezquino.
Sí.
O sea que está subiendo. Los ETFs deberían contribuir ahora un poco más. Pero sí, estuvo bastante underperforming. De hecho, Dogecoin, que es una como una meme coin asociada con Elon Musk,
el famoso To the Moon.
Sí, bueno, pasó hace 3 semanas, tradeaba en 11 centavos y hoy está 34.
Qué bestialidad, 34,6. Sí. 0.346.
Ese fue nuestro mejor trade del mes. Es una divinura, es una joda, o sea, sí. Es una meme coin. Lo que pasa es que, bueno, asociado a los rumores de Elon Musk entrando al gabinete de Trump y demás, lo están comprando igual.
En el último mes sube, sí, 213% el Dogecoin. Valía 11, sí, centavos, sí, sí. Y ahora 35 centavos en este momento.
Es un trade tremendo. De vuelta, no tiene utilidad. No tiene ninguna utilidad. Es una meme coin.
Es entrar y perder guita acá. Divertite perdiendo plata acá.
Pero sí, es un trade para especialistas, digamos. Pero bueno, se proyecta que atrás de Bitcoin viene todo un mercado de meme coins que tiene una dinámica bastante interesante, digamos, porque qué sé yo, es como el mercado de las figuritas. Pues decís, bueno, ¿qué utilidad tiene alguien que gasta plata en figuritas?
Sí. No, ninguna.
Y esto va a ser más o menos lo mismo, pero con mucho más inmediatez y con futuros y especulación. Entonces, bueno, muchos auguran también mucho crecimiento en el mercado de las meme coins, y ahí sí hay que manejarse con cuidado porque debería ser tomado como un divertimento, ¿no?
¿Podemos decir que hoy estamos en extreme greed en el mercado cripto o no?
Bueno, los indicadores seguramente dan eso, pero hay alguna... Primero, nada de esto que les digo es investment advice.
Muy bien, muy bien.
Pero Bitcoin tiene un indicador súper interesante que es: nunca perdiste si compraste en el all time high.
Es, bueno, porque está en máximo, lo mismo que el S&P 500.
Claro, cada vez que compraste en el all time high, o sea, porque, digamos, salvo eventos con temas exógenos como la pandemia y demás, en general, digamos, el all time high, si vos haces el zoom out en el time frame más largo, como siempre, fue una idea de continuación, pero bueno, que hay que manejarse con cuidado, digamos, sobre todo dependiendo del time frame. O sea, si uno tiene un time frame corto, Bitcoin es tramposo, hay que ser bastante especialista, digamos, ¿no? Porque lateraliza mucho, pero con volatilidad, y esos laterales como volatilidad, si vos no sos bastante especializado, lo que te hace es empezar a tradear en contramano, comprando abajo y vendiendo arriba, ¿no?
¿Qué esperas con el Bitcoin con Trump? Quiero decir, ¿qué es lo que puede llegar a hacer Trump?
Tiene mucho potencial. Si Trump anuncia, hubo un anuncio en la campaña medio tramposo de decir que iban a armar un fondo. Estados Unidos es uno de los mayores tenedores de Bitcoin del mundo, el gobierno federal. Obviamente nunca lo compraron, fueron los bitcoins que fueron capturando cuando iban metiendo en cana gente que cometía delitos o que iba en contra de alguna de las normas y demás, digamos, ¿no? Y entonces el gobierno tiene 200.000 bitcoins. Es uno de los mayores tenedores de Bitcoin.
El tema del halving, ¿ya pasó?
El tema del halving pasa cada 4 años y lo que hace es que la cantidad de Bitcoin disponible por día se reduce a la mitad. Hace algunos meses, cuando fue el halving, que es cada 210.000 bloques de la cadena, se generaban 900 Bitcoin por día. Cada 10 minutos se generaba un bloque con 6 Bitcoin. Y hoy, 6,25, y hoy cada 10 minutos se genera un bloque que paga uno a los mineros 1,70 y algo, digamos, Bitcoin. Cada 10 minutos eso te da 450 Bitcoin por día. Dentro de 200, un poco menos, dentro de 160.000 bloques, te lo estoy diciendo de memoria, en 3 años más o menos, se va a dividir por la mitad y va a pagar 0,75 Bitcoin, entonces solo se van a generar 225 Bitcoin por día. Y así dividiéndose está la mitad hasta que en el año 2178 no se generen más, porque el número para dividirse por la mitad va a ser tan chico que se termina el conteo.
¿Y ya pasó ahora el halving?
Ya pasó, eso en general genera un shock de oferta que no se pricea, es muy difícil pricearlo porque el shock de oferta es determinante ahí, digamos, ¿no? Entonces, en efecto, cambian las condiciones de oferta y eso tiene un correlato en el precio. Cada vez va a ser menor ese correlato en el precio porque el tamaño del shock de oferta, digamos, va a ser menor. Bueno. Y hay factores que ya pegan más, digamos, como estos factores geopolíticos, factores de demanda estable de los institucionales, más empresas que empiecen a hacer. Y lo que te decía, si Estados Unidos hace esa reserva en Bitcoin con los 200.000 que tiene, y si por alguna razón, yo creo que no va a pasar, pero si por alguna razón anuncian que van a tener un fondo de reserva en Bitcoin y eso se contagia a los demás países, ahí, digamos, el efecto de demanda es parabólico.
Bueno, Alfredo, interesante, ¿eh? Qué bueno, organicemos para que te vengas un día, hacemos un programa más extenso explicando más cosas sobre Bitcoin, su utilidad, el resto de las cripto, qué puede pasar, la aplicación hacia la economía real del mundo, del mundo de las cripto en general, las blockchain también. Sos co-founder de MoonQuant, que ahí, bueno, hacen un montón de cosas con relación al mundo cripto y blockchain. Así que nada, encantado de tenerte por acá pronto.
Muchísimas gracias por la invitación, como siempre, Julián.
Dale, Alfredo. Bueno, ¿tenés Twitter o redes? No, ¿cómo era?
Tengo Twitter, que es @roysensbit. Es difícil de escribir.
Sí.
Así que no me sigue.
Buscá, si hay que simplificar.
Pero @roysen, ponés. Mucho. No posteo mucho.
Bueno, está bien. Bueno, igual.
Lo mío es más académico, esto es aburrido.
está bien. Bueno, Alfredo, te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo.
Bien, señores. Bueno, pasó Alfredo Roysenbits. Él es economista de Harvard University, profesor de posgrado de USEMA y de San Andrés, co-founder de MoonQuant Capital, especialista en trading algorítmico de cripto y, bueno, también todo el mundo blockchain. Así que, nada, un gustazo haber estado hablando con Alfredo. Señores, a mí me pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich. También en Instagram, Julian-Yosovich. Nos vamos. Se nos hizo el programa. Nos vemos recién la próxima semana, el próximo lunes. Así que, bueno, señores, anden todos muy bien. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chau.
Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium. En General Rodríguez crece Tres Pinos, Villa de Campo. Un mega desarrollo sustentable, único en zona oeste. Con 12 barrios, lagunas, polo, golf y lotes de 1000 metros cuadrados con financiación. Llámanos al 2323-52-9379 o búscanos en www.trespinos.com.ar. En Tres Pinos.